dice la palabra de Dios en Éxodo 14, del 19 al 31, de la siguiente forma: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por un medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Palabra de Dios. La Biblia siempre tiene unas cosas curiosas, ¿no? Con estas lecturas. Así que este es para edificación del pueblo. No voy a abarcar tanto en ese pasaje porque yo creo que eso se explica por sí solo. Pero sí, como estamos en esta serie del Éxodo, quisiera continuar en estos pasajes. Hermanos, ya ustedes saben que en una ocasión como hoy es difícil. Difícil entrar en remembranzas de lo que sucedió hace 10 años. Ustedes saben lo que se sufrió, lo que familias de esta iglesia sufrieron. Para muchos de ustedes pueden que definan sus vidas entre antes del 11 de septiembre y después. Yo recuerdo que ese día cambió también la dirección de mi vida a decidirme por el sendero que me encuentro hoy. Y yo estaba en mi salón de clase viendo como maestro a las torres caer desde las ventanas de nuestras aulas de clase. Y luego corrimos a la biblioteca a ver por televisión los sucesos trágicos para asesorarnos si lo que pasaba era un sueño o no. Muchos de los niños que vieron el humo lloraron pensando que en que sus padres que trabajaban allí habrían fallecido. Todo era un trastorno ese día. Desde que se funda la ciudad, nunca cesó el comercio ni cuando la guerra de independencia se cerró aún la bolsa de valores, ¿sabían eso? Todavía estamos procesando la importancia histórica de ese día. Verdaderamente es un hito en nuestras vidas, para bien o para mal. A pesar de todo, incluyendo lo trágico, tristemente la vida continúa con o sin nosotros, y ustedes ya saben esa lección. Enfrentamos la decisión de seguir viviendo. Tenemos que marchar, tenemos que luchar con lo que la vida exige de nosotros a pesar del dolor inmenso que sufrimos. Creemos en parte, esto es nuestro enojo. Estamos sobrellevados por la congoja, pero no hallamos el tiempo para llorar ni siquiera por lo que perdimos. Recordarán ustedes que el pasaje que leímos tiene que ver con estos sentimientos, aunque de otras circunstancias. En este caso, y si usted lee los versículos anteriores a este, el pueblo gemía por la libertad del Señor. Si usted lee en el principio del Éxodo, decía que el pueblo suplicaba a Jehová y Jehová escuchó las súplicas de los hijos de Israel. Pero aún así, el pueblo pero fíjense lo que pasa, el pueblo gemía por su libertad, el Señor se acordó de ellos y el Señor Dios intervino poderosamente. Pero aún así, el pueblo tuvo que marchar en pos de su libertad, dirigido por la nube que manifestaba la presencia de Dios ante ellos. Pero pasa que muy comúnmente con los pueblos esclavizados, que sufren de un dilema más grande a veces de lo que el deseo de ser libres. Sufre un dilema, miren esto. El dilema es de escoger entre un mundo que por un lado conoce, y por otro, que aunque no les conviene, ese mundo no les conviene, porque le hace daño, le da azotes, pero les ofrece certeza total, una certeza total de lo que pueden esperar, aunque esperen nada. Hay veces que la gente va con lo cierto y lo malo, que lo incierto y posiblemente noble, bueno y digno, ¿verdad? Y por otro, el mundo se los ofrece en este dilema, el mundo de la libertad, pero en medio de eso, un futuro ofusco, impredecible y a veces posiblemente volátil, lo que pasa con ese futuro. Este dilema no es un dilema en verdad, porque es una cosa, una creación de la mente humana, no es un dilema. No hay opción entre lo que es la libertad y la esclavitud. El problema está que queremos escoger entre la libertad y la esclavitud. Y el Dios que nos llama a ser libres. Pero noten esto. El dilema no es dilema, pero es un dilema que está causado por un temor. Y fundamentalmente lo que hay detrás de esta cosa, de supuesto llamado dilema, es un temor de lo desconocido. El temor a ser libre, que requiere una confianza plena en Dios. Y a veces a la gente que ustedes ven que vuelven al mundo, es por el hecho de que van con el mundo que es más cierto y con la iglesia que hay un chorro de hipócritas y los chismes y los problemas que hay. O quizás posiblemente en el caso de muchos pueblos latinoamericanos que optan por gobiernos corruptos, porque es seguro que viene corrupto, que quizás otro que diga unas palabras lindas quizás está ofreciendo otra alternativa, pero que esa alternativa requiere una lucha y requiere una lucha con ese líder. Pero prefieren escoger al dictador que escoger al libertador. En el principio del libro, como les dije antes, el pueblo gemía por su libertad. Poco antes de este pasaje que leímos, ya estaba reclamándole a Moisés que era mejor vivir esclavo en Egipto que libres y muertos con hambre en el desierto. Imagínense eso. La ansiedad de tener comida en la barriga desespera al punto que comprometería su libertad. Noten cómo es esto. Ellos recordaban quizás de lo que dejaron atrás. Y esto es posiblemente lo que pasa. Nosotros cuando, yo no sé si ustedes cuando se mudan, hay personas que van por un lamento cuando van del sitio aquel porque se queda como un silencio solemne. Pues cuando vacían y llenan las cajas y se mudan. Y de repente se acuerdan de las memorias. Este es el cuarto que crié a mis hijos. Aquí vivía fulano, aquí estaba mi mamá hasta el día que falleció. Y aquí quedan todas estas memorias hasta que nos tenemos que mudar. Y queda con nosotros esa pena de dolor, ¿verdad? Y esa melancolía. Pero pasa cosas con esto. En el mundo que dejamos atrás, existen reliquias, memorias. Existen también, quizás ellos están recordando, en el caso del pueblo de Israel, sus chozas y su espacio donde vivieron y murieron sus antepasados. Quizás recordaban los parientes que enterraron y lamentaban por dejarlos atrás, ¿verdad? Hay veces que yo hablo con alguna señora que dice, no, yo no voy de aquí porque está enterrado mi marido y yo me quedo aquí hasta que yo me vaya porque me está esperando. ¿Eh? Todas esas memorias del pasado surgen cuando nos encontramos en las orillas de los mares que estamos obligados a cruzar. Dios nos ordena a que crucemos. Nosotros preocupados por la incertidumbre del futuro, pero la provisión de Dios, el problema es que no la vemos. Noten en este texto cómo Dios provee. Y hay provisión en diferentes niveles. Primeramente, y sobre todo, Dios preparó a un líder. Dios proveyó un líder. Y ese líder se llamaba Moisés. Y Moisés experimentó la mano de Dios en su vida desde que lo llamó, desde aquella zarza ardiente, confiando en la senda en que Dios lo puso. Esa confianza la pudo transmitir al pueblo caprichoso cuando, después que ellos le reclamaron, Moisés le responde: estad firmes y ved la salvación de que Jehová hará hoy con vosotros, porque desde hoy en adelante ustedes no vuelven a ver al ejército de Faraón. Imagínense esto: el pueblo venía caprichoso ante él, no vamos a morir, y de repente Moisés se paró y les dijo: este es el último día que ustedes lo van a ver. Y esa certeza, a veces Dios provee líderes a su pueblo para que impartan certeza en medio de la confusión en el camino a la libertad. Y con ese, posiblemente en esta iglesia también tenemos líderes también así como eso. ¿Sabían eso? Aquí tenemos, no solo el pastor es lindo, pero tenemos aquí muchas personas que imparten confianza en medio de la tempestad. Por tanto, yo les exhorto a ustedes a que miren a esos líderes, porque ya Dios los proveyó. Señor, nuestra iglesia se está cayendo. Ojalá fuera como era antes. Pero saben una cosa, no lo va a ver. Este es el último día que van a ver eso. Aquí hay líderes que le están dando confianza, que le están diciendo: ven la salvación de Dios. Amén. Esperen en el Señor. Y ustedes van a ver cómo Dios nos va a llevar a nosotros por el mar. Y por aunque haya en el mar que esté bramando ante nosotros, Dios va a partir ese mar por la mitad y lo va a abrir.
Aleluya.
Y nos va a dar nosotros una oportunidad plena en que podemos confiar en el Señor.
Amén.
Pero también se necesita, hermanos, más líderes todavía. Y necesitamos en medio de un pueblo líderes determinados en completar la obra que Dios nos encomendó. La obra de Dios se realiza en el camino. No se hace cuando uno llega allá. Se hace en el proceso en el cual uno se está liberando. Este es el mismo líder que vio la salsa ardiente. Ahora abre sus brazos, busca los medios para que el pueblo tenga éxito en la jornada hacia su libertad. Un buen líder busca los medios. Cuando no hay, usted sabe, no hay cama para tanta gente, se le echa más agua a la sopa. Un líder siempre busca soluciones.
Amén.
Y a veces los líderes se están soñando, parecen perros flacos soñando con longaniza. Yo imagino en este caso que quizás Moisés, cuando le dice: marchen hacia el mar, y la gente: ¿que tú quieres que yo vaya a dónde? Parece: vaya. ¿Y tú quieres que yo vaya a qué? ¿Cómo? Marchen. Y buscó los medios. Y él estaba no solo, pero fíjense que Moisés no estaba confiado en sus habilidades, estaba confiado en el poder de Dios. Y dice que él extiende su brazo. Y miren lo que sale como consecuencia de esto. Buscó los medios para que el pueblo tenga éxito. Pero también podemos ver que ser parte de la provisión de Dios está también en medio de la gente. No son solo las cosas. Nosotros oramos por cosas, pero Dios nos trae gente a nuestras vidas. Segundo, y como consecuencia de esto, Dios protege a su pueblo en formas y maneras misteriosas que el pueblo no percibía en el momento. Noten lo que nos dice el pasaje. Nos dice que la nube andaba de frente, que era una manifestación de la presencia de Dios, pero también detrás, protegiendo a su pueblo de los ejércitos de Faraón. La gente huyendo detrás de la nube y no saben que Dios lo estaba protegiendo detrás. Dios estaba al frente de nosotros, pero Dios está detrás de nosotros empujándonos. Dios está al frente de nosotros dirigiéndonos, pero Dios está enderezando las cosas mal hechas que nosotros dejamos atrás. Dios está purificando nuestro pasado también. Y las cargas de nuestro pasado, Dios no permite que nos sobrelleven a nosotros. Las cargas de nuestras tragedias, las cargas de nuestros traumas, por más grandes que sean, Dios no permite que eso te sobrelleve a ti.
Y esto es una promesa grande, hermano, para nosotros que hemos sufrido pérdidas hace 10 años atrás. Sí, es un hito en nuestro camino. Sí, es un proceso en nuestro camino. Pero Dios nos está dirigiendo. Dios está cuidando de nosotros. Y tenemos que ver la mano de Dios. Algo que pasa aquí, que a mí me fascina de este pasaje, es en este proceso, porque es el proceso de la libertad en el cual Dios está encaminando en el libro de Éxodo. Porque era un proceso. Y había un proceso de incertidumbre, un momento, una etapa de incertidumbre. Pero hay una etapa que se levanta un líder. Y se levanta un líder poderosamente que imparte confianza al pueblo. Pero a la misma vez Dios está protegiendo, Dios está al frente, Dios está detrás. Dios está librando, Dios está obrando. Nos dice también aquí, había un ingrediente importante en cuanto a la protección de Dios. Para recordar, en un día como hoy. Porque fíjense que dice que Dios estaba trastornando al ejército del faraón mientras estaban cruzando. Que hizo que sus carretas se cayeran. Que hizo que daban problemas con el ejército. Que hubo deficiencias. Y de repente se están dando cuenta hasta el mismo ejército. Vamos a ir para atrás porque Jehová los está protegiendo. Ni el pueblo de Israel se dio cuenta, yo me imagino. Porque la mano de Dios es poderosa. Entonces, hermanos, viendo estos ingredientes, podemos recordar que en un día como hoy vamos a llorar. Y yo creo que siempre lloraremos por esas pérdidas. Hemos perdido cosas graves el 11 de septiembre del 2001. Pero recordaremos que la fidelidad de Dios está con nosotros. Que su gracia es más grande que nuestras tragedias o dificultades, en nuestras enfermedades y aún en nuestros pecados. La gracia de Dios sobrelleva nuestros traumas.
Aleluya.
Y para ustedes que están sufriendo dolor, para ustedes que están sufriendo enfermedad, para ustedes que están traumados por la pérdida, confíen en la gracia de Dios. Nosotros como iglesia, que hemos sufrido tanta pérdida aquí en estos años, llevamos 50 años deteriorándonos. Pero sabe una cosa, confiemos en la mano de Dios, porque ya es tiempo que nosotros vamos a cruzar ese mar. Y Dios va a abrir el camino, va a abrir la brecha para nosotros.
Amén.
Y miren cómo una cosa tan interesante, que la misma provisión de Dios va al punto tal que el obstáculo que estaba ante ellos, que era el mar, Dios lo convirtió en una solución.
Aleluya.
¿Sabía eso? Lo convirtió en solución primeramente. Cuando van cruzando, y en vez de ser algo que está en el medio del camino a la libertad, se convierte en un muro de contención por el cual ellos no se ahogaron. Nos dice que desaparó las aguas y lo convirtió en muro. Y no solo eso, que después de este pasar, Dios también hace una provisión más grande todavía, que ese mismo mar, que era el obstáculo de ellos, lo convirtió en el obstáculo del enemigo. Hermanos, ¿cuál obstáculo usted tiene en su vida? ¿Cuál es el trauma que usted tiene en su vida? ¿Cuál es el dolor que usted tiene en su vida? No hay nada más grande que la gracia de Dios. Hermanos, estamos aquí porque recordamos una muerte especial, que es la muerte del Cristo. Pero que estamos aquí celebrando, no solo el hecho de que Cristo murió por nosotros, pero celebramos porque Cristo conquistó la muerte.
Aleluya.
Y entonces, si somos un pueblo de resurrección, no podemos ser un pueblo que vive abatido por la muerte. Nosotros, aunque somos azotados por el dolor de la muerte, no somos conquistados por la muerte. El Señor Dios que servimos es el Dios de la vida. Y es el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe para que sea fiel con nosotros en el día que partamos de este mundo. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a dejar de ser un pueblo de muerte. De aquí en adelante, Sur 3 es una iglesia de resurrección. Que el Señor le bendiga.